Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Geopolítica Chapina con su amigo el Chapín Geopolítico. En el episodio de hoy nos adentraremos al realce y el auge de la izquierda en Latinoamérica. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Hubo un auge de la derecha en los periodos anteriores de los países de Latinoamérica? Por ejemplo, Mauricio Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador, Jeanine Áñez, que a la fuerza, pero tomó el poder en Bolivia. Pero pudimos ver y ahí se quitaron las máscaras realmente de qué es la derecha en Latinoamérica y en el mundo. La derecha es ese servilismo corporativista, imperialista, globalista. Perdonen por tantas cistas, pero es la verdad. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando el auge de las megacorporaciones, de los megabancos, de las familias de poder, de la supremacía, del racismo, de la muerte de la clase media. Pero Latinoamérica está respondiendo de nuevo con un duro golpe en el corazón de esas personas que quieren esclavizar a los países. Por ejemplo, en Argentina, el retorno de la izquierda con el presidente Alberto Fernández. Pero el puñetazo más duro sobre la mesa de la izquierda en Latinoamérica lo dio en Bolivia el presidente Luis Arce. Recordemos que él es el heredero de Evo Morales. Pero ¿cuál fue el movimiento de la derecha en Bolivia? En Bolivia fue la demonización absoluta de Evo Morales, a pesar de unos números que ningún otro presidente había logrado en Bolivia. Un crecimiento constante en la economía, una mejora en la igualdad de los bolivianos y más oportunidades para las etnias nativas de Bolivia. Pero recordemos, vino Jeanine Áñez y, como siempre, con apoyo de Estados Unidos, tomó el poder demonizando al presidente Morales. Creo que, entre todo, hubieron muchos errores también del presidente Evo en la forma en que manejó las consultas populares para su reelección. Creo que era el momento en que de verdad necesitaba dar un paso al costado y hacer la evolución natural, que es lo que está pasando a hoy en día, que es sangre nueva, ideas nuevas, pero siempre bajo la misma lucha por la igualdad, por las oportunidades y para evitar que las megacorporaciones se adueñen nuevamente de todos los recursos que son suyos, son míos. Son de todos, no de las megacorporaciones, que lo que quieren es adueñarse de todo y lo quieren ya. Por eso es que Bolivia dio ese puñetazo sobre la mesa, volviendo a meter a la izquierda, con todo el dolor que les opuso a la, que les supuso, perdón, a la Organización de Naciones Americanas. Es increíble que cuando pasó esto no dijeron nada. Pero cuando fue el golpe a Evo, lo demonizaron tanto, hicieron tanta lucha porque la gente tratara de olvidarse de la izquierda, pero realmente no les funcionó. Y ahora podemos ver el ejemplo de Ecuador. Hoy, lunes 8 de febrero, se está perfilando casi como ganador el candidato Andrés Arauz, que es el representante de la Alianza Unión por la Esperanza y que tiene el apoyo absoluto de la izquierda en Ecuador. Esto es otra vez una cachetada a la derecha, a un gobierno absolutamente nefasto con menos del 8% de aprobación por parte de Lenín Moreno. Lenín Moreno, que Solo mencionar su nombre me ocasiona un dolor en todo mi cuerpo, más que todo en el hígado, por lo que hizo con Julian Assange. Realmente fue una traición absoluta a su país, a lo que su país promulgaba, a lo que su país representaba, que era una lucha por la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de los valores fundamentales que hacen que nuestra vida sea útil, sea libre. A la opinión de alguien que lo que hizo fue exponer la verdad absoluta de la guerra, la criminalización de la guerra. Alguien que por fin nos abrió los ojos y nos dijo, miren lo que está pasando realmente en la guerra. Julian Assange, como varios han dicho, él debería ser el ganador del premio Nobel. ¿Por qué? Porque acciones como la de él son las que ayudan a que la gente ya no siga apoyando la guerra, la lucha contra el terrorismo. Pero ¿quién es realmente el terrorista? Vemos la mentira absoluta de Irak, que dijeron, oh, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Las Torres Gemelas, el ataque fue por medio de personas de Arabia Saudita, con apoyo desde Afganistán de Osama Bin Laden. ¿Y por qué entonces invadieron Irak? Hay un documental muy, 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 muy bueno, que es de Johnny Harris. Él tiene su canal en YouTube, se lo recomiendo que vean cómo se robó Estados Unidos e Irak. Es un documental absolutamente fantástico. Creo que Johnny Harris se está jugando la vida con lo que dijo, porque desveló a la luz pública cosas muy sucias del gobierno de George W. Bush, donde en una reunión en Camp David, tres, cuatro personas, absolutos halcones, procorporativistas, proguerreristas de la industria del complejo militar de Estados Unidos, vieron una oportunidad en un negocio. Recordemos, señores, esta gente hace negocio con la sangre de la gente, el dinero por encima de las personas. ¿Por qué? Porque ellos se ven como seres alados, superiores. Y al resto del planeta nos ven como sus monaguillos, sus monigotes, sus payasos. Nuestra vida no vale nada para ellos. Y ellos convencieron a George W. Bush de invadir Irak. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein representaba la mayor amenaza de terrorismo para el mundo. Todo esto, obviamente, lo estoy haciendo con el máximo de los sarcasmos y muy entre comillas. ¿Por qué? Porque ¿qué descubrieron? No descubrieron nada. Afganistán, 20 años de estar luchando ahí, y a la fecha creo que no hay una persona que me sepa explicar contundentemente qué está haciendo Estados Unidos en Afganistán. Es absolutamente ridículo y patético que continúen en Afganistán. Fue como en Irak, llegaron, destruyeron, revolvieron. ¿Y qué lograron? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el logro? ISIS, Al Qaeda, Al Nusra, más y más muerte, más. Ahí sí sembraron el terrorismo. Porque mal que bien el país iba ahí. No, por ningún momento estoy diciendo de que Saddam Hussein hubiera sido un buen líder o un buen presidente, para nada. O que ahorita mismo en otros países, por ejemplo en Siria, Bashar al-Assad sea un buen presidente, para nada. Pero la guerra no termina de arreglar nada. Es más, lo destruye más. Lo destruye más para los países que la padecen. ¿Y qué tiene que estar haciendo Estados Unidos ahí? Ah, es que son los libertadores del mundo, los defensores de la democracia y la libertad en el mundo. Válgame Dios. La libertad, la misma libertad que le están dando a Julian Assange, La misma oportunidad, la misma, el mismo derecho a la defensa, cuando lo tienen como que fuera el peor criminal, como que al momento de salir y conectarse a una computadora fuera a lanzar códigos nucleares que destruirían el planeta. No, señores, el arma de Assange fue únicamente las letras, la verdad, la justicia. Y por eso lo tienen como un demonio. Vaya. Vaya ironía la que estamos viviendo. Gracias, Lenín Moreno. Tu legado va a ser recordado de los más nefastos, serviles, lazarillo de arrastrado de Estados Unidos. Por eso, de todo corazón, espero que la izquierda vuelva a dar un puñetazo sobre la mesa con Andrés Arauz y Ecuador pueda volver a regresar al camino que iba anteriormente. Realmente es importante que Ecuador demuestre que realmente no está para ser esclavizados nuevamente por medio de la derecha. La derecha es ese desastre que ha nos ha ocasionado toda la pobreza, la desigualdad en el mundo. Recordemos todas las acciones que estaba efectuando Rafael Correa, donde la gente en muchas entrevistas, como por ejemplo estuve viendo The Gray Zone con Max Blumenthal, un muy reconocido periodista no servilista del mainstream media de Estados Unidos. ¿Cuál es el mainstream media? Recordemos CNN, ABC, CNBC, Fox. No, 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 él es independiente y él se tomó la molestia de ir a Ecuador y entrevistar a muchas personas donde todo el mundo está pidiendo a gritos el fin de la derecha y el retorno a esos 10 años que tuvieron con Correa, donde vieron resultados, vieron crecimiento, al igual que lo que vivió Bolivia con Evo. Ah, oh, pero hablar de la izquierda, no, 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 Dios me guarde. Dios me guarde, con Dios me libre, dirían en mi país, aquí en Guatemala. Y eso es lo que me ocasiona gran tristeza, que aquí en Guatemala vemos quién, aquí la competencia es ver quién es más derecha de los derechas, por Dios. La izquierda ha sido destruida completamente por la imagen nefasta de Sandra Torres. Y es una lástima porque realmente creo que si siguiéramos el ejemplo de Evo Morales, el ejemplo de Mujica, José Mujica en Uruguay, son personas que serán recordadas como entes muy, muy, muy importantes en el crecimiento de la igualdad de derecho, de la oportunidad. Y es que toda la gente siempre se va, es que la inversión, la economía, pero aún con Evo, con la izquierda hubo crecimiento económico. Y es más, Bolivia ahorita con Arce está recuperando nuevamente lo donde Estados Unidos había puesto sus ojos, que era en el litio. ¿Para qué? Para ayudar el auge de Tesla. Para que las megacorporaciones cada día sean más poderosas. Y los países ya no sean dueños de sus recursos, sino las empresas sean las dueñas de todo. Creo que hasta Estados Unidos se está hartando de su derecha. Creo que se viene algo con AOC, Alexandra Ocasio-Cortez. Aunque lastimosamente pues hemos visto ahí síntomas de que se está volviendo lo que ella más luchaba en contra. Es una lástima porque creo que con ella se veía venir algo bueno. Ella y Bernie Sanders, pero Sanders pues ya sacó sus colores al echarle la cabeza a los demócratas corporativistas, guerreristas que entraron lastimosamente con Joe Biden. Realmente a mí me dio asco esa inauguración. Solo faltó que alguien de una vez lo proclamara santo a Biden. Como que nadie se recuerda quién es Joe Biden, 40 años de luchar por la desigualdad, por la injusticia, por las corporaciones. ¿Y cuál es su primera acción? Dejar a los soldados en Afganistán. ¿Haciendo qué? Luchando contra el terrorismo que ellos mismos crearon. Antes del 2001 no existía Al-Qaeda, Nusra, ISIS. Todas esas son creaciones de Estados Unidos para mantener su posición ahí. Y ese imperialismo que quieren imponer en todo el mundo. Creo que a la izquierda le tocó un año muy duro junto con todos los países con el tema del COVID. Pero espero que salgamos adelante todos los latinos y que nuevamente retomemos el camino, que abramos los ojos, que no nos dejemos engañar. Así como nos dejamos engañar nosotros aquí en Guatemala con Alejandro Yamatei, que Dios mío, es nefasto. Amigos, no sé si están enterados, pero el tema del homosexualismo de Yamatei, miren. A mí realmente no me da, no me quita que sea lo que sea. Pero que no mienta. Dios mío, si el rumor está en que el tal Miguelito es su pareja, ¿por qué se va a una boda de el partido que está más asociado con el narcotráfico en Guatemala, que es la UCN? Recordemos el fundador, bueno, no el fundador, sino el representante de la UCN, Mario Estrada, está preso por tráfico de drogas. Dos familiares de los diputados de UCN también ya en Estados Unidos con proceso por narcotráfico. Y ahí está la UCN, ahí qué hacen en el Congreso por dignidad. Es igual que el presidente de Honduras. ¿Qué hace aún si su hermano cayó por decencia? Pero no, ahí quieren seguir en el poder. UCN, miren, asociados con Alejos, con el narco, con lo más oscuro de Guatemala. Y ahí están. Y nadie dice nada, nadie se manifiesta. Seguimos sufriendo el mismo mal y volvemos a elegir al mismo monigote de siempre de la derecha para hundirnos más. Venía Yamatei solo porque hablaba malas palabras y gritaba en sus meetings: "Oh, no, este va a venir a. Este es el Mesías Salvador". No, señores. Y peor aún con este tema del tal Miguelito, 14 millones a ese centro de gobierno que está duplicando funciones a las claras. Me estoy agarrando la cabeza ahorita mismo, no, ojalá pudieran verme. Por eso fue el tema de la discordia con el vicepresidente, porque realmente le estaban quitando su trabajo, duplicando funciones. ¿Pero para qué? Para que tal Miguelito estuviera contento. Pudimos ver cosas tan descaradas como cuando se conectaba a las meetings de Zoom, el presidente lo hacía bajo el perfil de Miguelito. Y, oh, casualidad, ahora vemos fotos donde está con Miguelito en una mesa, en una boda de un diputado de la UCN. Válgame Dios, no, hombre. Y aquí es donde yo digo, miren, si eso no es lo que dicen que es, a mí no me importa, pero que no mienta. Que diga, bueno, ni modo, pero ¿cuál es el privilegio entonces con Miguelito? Eso es lo que a mí me parte. La mentira, el engaño, la salir a conferencia de prensa y diga: "Ay, sí, que Miguelito va a seguir con su vida", pero ¿qué vida? ¿La vida con él o qué? Dios mío, si a mí me andan dando rumores de que soy algo, trato de evitar eso, peor que si soy figura pública. Si a mí me dijeran que yo soy bolo, puchis, andaría viendo cómo no me acerco a una cantina. Vaya, a este le dicen que es gay y ahí está con el Miguelito. Y como les digo, miren, eso no me da, no me quita, eso es lo que no me molesta. A mí lo que me molesta es la mentira y el privilegio y la corrupción que supone tener a alguien así tan cercano y que todo ese personal de centro de gobierno ya está bien ubicado otra vez en el gobierno. Que las AAS esté otra vez en el derroche de dinero comprando camarones jumbo, comprando salmón del más fino. Dios mío, otra vez no estamos para eso, señores. Y por eso es de que nunca nos va a alcanzar el presupuesto. Y ahí es donde sacan otra vez la vieja confiable. Es que Guatemala no paga suficientes impuestos, por eso no hay proyectos de gobierno serios. A la fecha, ¿cuál es el norte de Yamatei? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál es su misión, su visión, sus objetivos? ¿A dónde quiere llevar al país? Nadie sabe, nadie supo. Por Dios, miremos un plan de gobierno serio de algún candidato. No, no, yo no he visto. O alguien que diga, miren, mi visión es hambre cero, por ejemplo. Pues a eso se va el país, a hambre cero. Pero no, seguimos viendo esa desnutrición crónica y cada vez empeorada. Por eso el episodio de hoy lo he llamado El auge de la izquierda. Esperemos tiempos mejores. Espero que Ecuador recupere lo que había logrado. Espero que la gente vea el tipo de personas que han gobernado en la derecha, como Jeanine Áñez, como Lenín Moreno, y lo que han logrado. 8% de aprobación, por Dios. Es increíble. Cuando, por ejemplo, en Uruguay Mujica salió con bombos y platillos. Esperemos que Alberto Fernández logre salir adelante con Cristina Fernández, con todos los demonios, leo yo, porque así es como nos los venden a todos. Oh, que Cristina Fernández de Kirchner es el diablo. Todos los que son de izquierda son el diablo. Y tampoco vengo yo aquí a ponerle aureolas a ninguno de izquierda. Pero mérito a quien mérito merece. Miremos los números de Bolivia bajo el mandato de Evo. Miremos el auge de Ecuador con Correa. Miremos Cuba. Cuba todo el mundo se lo vende como que, ah, sí, todavía están en los años 40, que todo el mundo muere de hambre. Pero eso es lo que venden, señores. Pero la realidad, si bien no es tan bien, y no es, y mucho tiene que ver Estados Unidos por todas las multas, los bloqueos, el asfixiamiento monetario, y ahí está sobresaliendo Cuba, está subsistiendo con la izquierda. No es lo ideal, pero es otra forma de verlo, con igualdad, con educación. Por lo menos estoy seguro que en Cuba no habría lo que hay aquí en Guatemala. Gente muriendo literalmente de hambre. Hemos podido ver documentales tras documentales de que nos azotaron ahorita las tormentas Eta y Iota. Y no hay un plan de contingencia, porque no hay dinero. Pero otra vez ese dinero se va, recuérdense, en la máquina, mi primer episodio. Si no lo han oído, les invito, porque como les dije, es la columna vertebral de mi podcast, de lo que digo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que la conciencia me dice. Y aunque sé que me puede traer consecuencias nefastas hablar de eso, creo que estoy cansado de hacerme la vista gorda. Estoy cansado que me vean la cara de idiota los medios normales, de que me vengan a vender que Estados Unidos es el salvador del mundo, es el defensor de la igualdad, los derechos, la justicia y todo lo bueno del mundo. Cuando podemos voltear a ver a todos nuestros países y a todos nos ha ido mal por ese servilismo. La desigualdad es la política pública de toda Latinoamérica. Y cuando viene alguien y dice un no, rápido buscan la forma de demonizarlo, de asfixiarlo, como han hecho con Venezuela. ¿Cómo puede ser posible que vengan y digan, Venezuela tiene su reserva de oro en el Banco de Inglaterra y digan, ah, no, 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 como usted no es el apto para ser presidente, pues aquí le vamos a retener sus bienes? Es como que usted, estimado oyente, vaya al banco y deposite su sueldo y le digan, ah, mire, fíjese que usted no puede retirarlo porque calculamos que usted se va a emborrachar y va a hacer broncas en su casa y no va a saber manejar bien su dinero. Usted lo estamos salvando de usted mismo. Y mientras que se muere de hambre, que es lo que está pasando en Venezuela. Nadie dice nada. Todo mundo es la misma. Sí, que Maduro, mire, por ningún momento Maduro ni es una persona apta, ni es santo de mi devoción. Pero también hay que ver el otro lado, estimados, con ese ahogo monetario que hay en Venezuela, que nadie podría hacer nada. Y vienen y se inventan a sus Juanes Guaidó, se inventan aquí, se inventan allá, y nadie ve realmente cuáles son las razones. Todo el mundo ahora, ah, que Colombia, miren qué bien, pero Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, al igual que Chile. Miren Guatemala, Honduras. Estamos hundidos en la pobreza, esa pobreza que la derecha nos ha llevado. Y como les repito, yo no soy izquierda de que sí quiero que seamos comunistas y estemos podridos todos, como lo han querido vender, no. Hay una izquierda, como por ejemplo la izquierda danesa, la izquierda de Noruega, que funcionan, son partidos socialistas que funcionan. Pero sin corrupción. Por eso, mi sueño es ver un país, ver nuestros países, ya libres de esas corporaciones, ya que haya una clase media empoderada, que ya no hayan esas mega familias que dominan todo y que son miembros de esa mega fiesta a la cual ni usted ni yo estamos invitados. Y nosotros estamos allá afuera pasando frío y hambre, mientras todos se comen el banquete eterno. Pero recuerde, usted tiene la fuerza de romper los vidrios de ese palacio y de entrar y tomar lo que es realmente nuestro. Los bienes públicos, los recursos naturales bien administrados, el agua, el aire, la tierra es nuestra. Recuperémosla. Ánimo Ecuador, ánimo Bolivia, ánimo Argentina, ánimo Nicaragua, ánimo México. Y animo a todos los países de Venezuela. Y espero que sigamos fuertes en la lucha contra las megacorporaciones y la máquina de cada país que nos tiene de rodillas, pero que por cada uno que alcemos la voz, son pasos para adelante para un mejor futuro. Muchas gracias.